minutos.
Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los miércoles a esta hora, a través de las buenas ondas de Radio Santa María, Radio y Televisión. Estamos en cámara aquí también, perdón, no. Y hoy tenía intención, sigue válida la intención, de conversar sobre el encuentro que hubo en las Islas Huicha. En marzo fue eso ya, ¿no? Y teníamos la intención, es así, de conversar con Nelson Milletureo de la radio Brisas del Sur, de ahí de Puerto Aguirre, Islas Huichas, sobre este tema, pero están sin luz, así que imposible conversar con Nelson. En eso, entonces, vamos a conversar con la gestionadora del encuentro ese allá y con don Ervin Sandoval. Ervin, ¿estás por ahí? Hola. ¿Estás sin audio?
Perdón, ahora
ya,
sí.
Ahí sí.
Ay, qué gusto saludarte, Peter. Un gusto también saludar, como siempre, a todos quienes nos acompañan a través de Radio Santa María, Radio y TV.
Sí.
Y por cierto, siempre saludo a quienes posteriormente, quienes no nos pueden acompañar a esta hora en vivo, siguen el espacio a través de aysenreservadevida.cl y en el podcast, y también a quienes después reproducen este programa cuando lo compartimos en nuestras propias redes sociales.
Bueno, este encuentro que fue en las Islas Huicha en marzo fue organizado por la... y el encuentro era... de la Red de Protección y Defensa del Territorio de Aysén. Y la gestionadora, como decía, de esto, y que se repetirá el plato junto con Ervin de radio de hoy, pero
en la mañana,
si la Andrea puede conversar con ustedes dos, porque yo no. Bueno, está con nosotros entonces Daisy Avendaño, que como le digo, fue una de las importantes gestionadoras del...
Pero hay más organizaciones. Que hay, sí, que hay que ser justas.
Por supuesto.
Estaba CODESA, estaba Hay Ciencia, también.
A ellos son los CIPO.
La Colectiva Rebelde Australes y el Movimiento Afectados por Represa, además de la red.
Exactamente.
Que hicimos una fuerza para poder levantar ese encuentro en Islas Huichas, que fue en marzo pasado, del 14 al 16, que tenía que ver precisamente con organizarnos, de nuevo empezar a vernos las caras, que no habíamos dejado de ver las caras hace harto tiempo, pero también para entender el conflicto de la industria salmonera, porque es mucha la información, ahora que ya estamos hartas personas interiorizadas con este tema, pero es mucha información la que teníamos que conocer, más que nada porque ahí nos nutrimos con las personas como ustedes que están metidas hace rato en los conflictos, pero también con las personas que habitan, que es súper importante de primera persona saber qué es lo que pasa realmente con ese desarrollo, que igual lo hablábamos en la mañana, sí, con una industria que muestra una cara solamente de lo que está instalado en esta región, porque la otra parte que tiene que ver con la contaminación, con la división de las comunidades, los conflictos que genera los territorios para los habitantes y para el medio ambiente en general, no se muestra.
Entonces fue una reunión, entonces asamblea prácticamente de la red. ¿Por qué en las Islas Huicha? Bueno, por el tema de la salmonera y porque la comunidad nos invitó, ¿no?
También, porque igual después habían hartas personas comentando en las redes sociales de que las personas de afuera, que no había nadie, pero fuimos convocados, incluso con las organizaciones de allá, porque no, a mí me faltó no mencionar ahí, pero estaba la comunidad Antuén Raín de allá.
Antuén Raín, sí.
Estaba también, sí,
también.
Y también
pescadores,
sí, entonces, uh-huh. Y fueron las personas precisamente de allá que no nos pidieron, sino que tuvieron la idea de que podamos levantar entre varias organizaciones y comunidades, porque fueron de diferentes territorios las personas que participaron, que tuviéramos esta instancia allá, porque era necesario que primero viajemos y entendamos esta realidad. Por ejemplo, lo que tú hoy día hablabas de que están sin luz, así como si nada. Nosotros acá estamos hoy día gozando de la electricidad. También para que entendamos las personas que no vivimos allá, cómo es el funcionamiento diario de la persona que vive ahí en las Islas Huichas. Y esto tercero también, que tenía que ver con la parte que los tiene bastante muertos en todos sus aspectos, que tiene que ver con la industria salmonera y cómo contamina y va destruyendo el trabajo de la pesca artesanal, va dividiendo los territorios, va precarizando, va contaminando, un sinfín de cosas que muchas veces no se saben, porque también las autoridades, que igual lo hablábamos en la mañana con el Erwin, están ahí metidas también con estas empresas. Entonces, eso que decían que de afuera hay pura gente de afuera, y aunque fuéramos puros de afuera, porque tenemos el mismo derecho a quienes habitamos acá en Coyhaique a cuidar nuestro territorio y a cuidar a nuestras comunidades de todos los sectores de acá de la Patagonia, que tiene que ver no solamente en el lugar donde nacimos, sino que cuando decimos habitamos acá en este lugar maravilloso, tiene que ver con todo eso, no solamente en el lugar donde tengo mi casita. Y por lo demás, las personas que creemos que este territorio merece mucho más que este desarrollo que nos han mostrado las industrias que están instaladas, como la industria salmonera, la minera, tenemos todo el derecho a decir no, no queremos contaminación acá, seamos del lugar donde está afectado o no.
Sí, los problemas los ocasionan, los producen la gente de afuera. Nosotros como gente de afuera también tenemos derecho a hacer algo en contra, ¿no? O invisibilizar el problema que produce esa gente de afuera, que en este caso son los salmoneros o la empresa minera en el otro caso. La empresa minera no es de ahí precisamente. Ellos son gente de afuera, capitales de afuera, gerentes de afuera. En la salmonera es la misma cuestión, entonces ¿para qué estamos con cosas? Entonces después se hacen pasar como que fueran lugareños, cuando claro, una vez cuando están instalados ahí, gente de afuera instalada en el lugar, juran que son lugareños, pero son recién llegados también.
Y ahí permíteme un comentario, agregar algo, Peter. Este encuentro de Islas Huichas fue el segundo encuentro. Hubo un encuentro previo organizado, también salió en prensa, organizado durante agosto del año pasado, 2024, donde justamente se reunieron cerca de 50 personas ligadas también a organizaciones de distintas comunas de la región de Aysén. En Coyhaique, estuvimos trabajando ahí en la Universidad de Aysén en particular, precisamente abordando la situación de los instrumentos regionales en torno a cambio climático. Una temática que efectivamente tiene que ser abordada con una mirada territorial, con una mirada de los habitantes de la zona, y también ojalá integrando voces de distintos lugares de nuestra región, y nosotros creemos que ese objetivo se logró a través de estas reuniones y del trabajo que se logró generar a partir de ese primer encuentro. Insisto, en agosto del año pasado presentamos más de 100 observaciones, 106, si mal no recuerdo el número exacto, 106 observaciones desde la sociedad civil al anteproyecto de Plan de Acción Regional de Cambio Climático, de las cuales muchas de ellas fueron acogidas dentro de la propuesta que está aprobada actualmente de plan. Uh-huh. ¿Y por qué lo digo? Porque detrás de estos encuentros hay un convencimiento también de que el trabajo tiene que ser de esas características, colectivo, solidario con los distintos territorios y con las distintas realidades que están viviéndose en cada uno de ellos, y entendiendo que detrás de las particularidades del problema puntual que tengan en Islas Huichas, detrás de lo que ocurre en Altos Mañiguales, detrás de lo que ocurre en Los Maquis, por ejemplo, ahí en Puerto Guadal, hay raíces comunes. Hay raíces comunes, hay una mirada de desarrollo detrás que promueve que esas ilegalidades y esa pata encima que se le pone muchas veces a las localidades o a las comunidades rurales esté normalizado y que no se problematice. Entonces, el reunirse en determinados lugares aporta a eso, al trabajo colectivo que tiene que guiar esto, a la solidaridad territorial que tiene que haber entre los que habitamos distintos lugares de esta región y de otros lugares del país también, y aporta, por cierto, como dice Daisy, a que vayamos teniendo otras perspectivas también de estas problemáticas, a ponerle rostro. Muchas veces cuando decimos, mira, la industria salmonera está afectando tales o cuales lugares, hoy día pudimos dialogar con pescadores artesanales en Islas Huichas con los que salimos a navegar, que nos ratificaron lo que, claro, nosotros intuíamos desde haber leído algún paper, desde haber leído alguna información en el diario, pero que no habíamos vivenciado en el lugar. Yo creo que fue un encuentro súper provechoso para todos, y lamentablemente también pudimos vivenciar lo otro que se ha ido generando también desde ciertos actores políticos, la cizaña. Llegó una persona también que trató de agredir físicamente a una compañera de Islas Huichas, en estado de ebriedad por lo demás, azuzado por ciertos actores que han promovido mucho el racismo y el antiorganizaciones de la sociedad civil. La verdad es que, claro, vivimos lo bonito de construir comunidad, de construir, pero también pudimos vivenciar algo que están expuestos nuestros compañeros de Islas Huichas. No, nosotros recordamos el año pasado cuando veíamos lamentablemente los videos en el tiempo de la ENCO, viendo a nuestro compañero Nelson, a nuestra compañera Sofía, bajándose de la barcaza, siendo insultados, muchas veces ahí su golpe en la nuca, por alguna persona destemplada, azuzada por fake news, en definitiva. Entonces, también eso lo pudimos ver y con mayor razón solidarizamos con quienes viven en ese territorio y hoy día están viéndose afectados por todo esto que trae aparejado también este desarrollo industrial salmonero.
Justamente, esto sirve para visibilizar, además, quedó súper claro. Bueno, la parte de ello yo creo que la vamos a conversar con ellos personalmente. Sí. Por lo demás, están súper contentos. Sí. Allá, y nosotros también súper contentos, súper bien atendidos, fueron súper cariñosos con nosotros, se sintió eso, la amabilidad, la hospitalidad de los isleños, y aprendimos hartas cosas, fue bien interesante además el haber estado ahí. Yo conocía a Puerto Aguirre, pero y había estado ahí en el seno de Elisa por el otro lado, en el basural ese que hay ahí, pero hace muchos años, entonces hace bien actualizarse en qué está la cosa ahora, ir al lugar, y hay una tremenda salmonera enfrente de Puerto Aguirre, a unos kilómetros, deben ser 2 kilómetros como mucho, que tiene la luz prendida día y noche, el caleuche que tienen instalado ahí. Así que Fue bien interesante por nuestro lado también. No sé si
yo quería acotar algo, complementar algo que decía Erwin, que respecto a los conflictos que tenemos acá y que tiene que ver con esto que fuimos a hacer a Huicha también, que al final el enemigo es el modelo. Es el modelo que tenemos, claro. Y este modelo que nos imponen las empresas principalmente, porque hay que decir también que se coiman a las autoridades. No necesariamente de repente con Lucas, pero hemos visto que la mayoría de las autoridades que debería estar defendiendo al territorio del extractivismo así descomunal, debería estar preocupado de velar por la salud de los habitantes del territorio, andan de la mano con los industriales, andan de la mano con la industria minera, y además se prestan para hacer estos convenios de casi de salvavidas, entre comillas, de hacer la pega que no están haciendo ellos, que igual lo hablábamos en la mañana, que tiene que ver con lo que nos hace el Estado y que llegan estas empresas muy de Superman a salvarnos, a entregarnos cosas que debería estarse haciendo cargo el Estado y su representante. Y ahora que estamos en un año de elecciones, va a empezar de nuevo toda esta ofertón de promesas, de cuestiones, pero yo creo que igual tenemos que tener como un poco de sentido común y empezar a darnos cuenta que finalmente las empresas no utilizan, porque contamina, lo vemos con el toque, lo vemos con la industria salmonera, que contaminan acá, vienen a dividir a las comunidades, no es tal la cantidad de mano de obra que dicen generar, y eso lo hemos evidenciado también, lo vimos ahí en el encuentro que estuvimos en Huicha, por ejemplo, lo que conversábamos. Si se supone que la empresa no tiene que contaminar ni playas ni nada, pero lo hacen igual, Y después uno de los trabajos que generan es puesto de trabajo para que le vayan a limpiar la caca que no deberían tirar y que está normada por ley, que no tienen que tirar en las playas. Ese es el desarrollo que nos ofrece, por ejemplo, la industria salmonera, o lo que decía el Erwin de esa persona que fue en estado de ebriedad, y de ese matonaje, que porque nos dicen los ecologistas, los no sé qué, los medioambientales, claro, son violentos, y nos damos cuenta que ellos son los súper violentos.
Y después dicen que nosotros somos los que vivimos la comunidad.
Dicen que nosotros somos los violentos.
Son de un documental a esa hora.
O sea, estábamos justamente de una película que se hizo para mostrar la realidad que tiene Puerto Aguirre, a propósito de, qué bueno que recordaste eso, Erwin, estábamos tratando de tramitar, porque esa es una película que está, que se llama Amanda, que es de Islas Huichas, y que es un estreno que está ahí compitiendo en algunos festivales. Entonces teníamos que ver el tema de la autorización, y ayer nos autorizaron para poder proyectarla en el Centro Cultural. Esa actividad va a ser el 7 de mayo, si no me equivoco. Que vamos a mostrar la película Amanda, que tiene, es de Islas Huichas, grabada ya con gente que participó de la comunidad, que tiene que ver también con esta realidad que están viviendo hoy día, la actualidad, y que han vivido desde siempre. Primero con la instalación de la industria salmonera y lo que significa vivir lejos de las capitales regionales. Porque igual acá se centraliza todo, o sea, está todo centralizado en Coyhaique y estos territorios que son súper importante, con los que se llena la boca hablando el gobierno de que aportan al desarrollo, al Producto Interno Bruto, en las cosas que tienen que hacer para resolver los problemas que tienen las y los habitantes de los territorios, no lo hacen. Entonces, dale, Erwin.
Perdón. No, y algo que se vincula mucho con lo que estás diciendo y que hemos conversado, también lo conversamos en Islas Huichas, a propósito del alcantarillado, fue el comentario ya, que tiene su deficiencia. Hoy día, bueno, abrimos el programa, queríamos estar con Nelson también, están sin luz, no se pudo conectar.
Tienen problemas, el agua siempre ha sido un problema.
Tienen, o sea, agua potable.
Entonces, hay un montón de cosas que jamás las resuelven.
Entonces, el punto es, bueno, está ahí presente y se proyecta de esa forma la segunda industria en exportaciones del país. Loreto Seguel, que representante de uno de los gremios industriales, decía: esta semana queremos llegar a ser los número uno del mundo, superar a Noruega. Claro. Y esa es la realidad que tienen las comunidades locales donde supuestamente debiera reflejarse ese desarrollo.
No tienen ni agua potable.
Sin agua adecuada, sin saneamiento adecuado. Y eso la comunidad también lo comenta y lo comentaba bastante con los vecinos que conversamos durante ese fin de semana que pudimos estar ahí. No se evidencia en el territorio el desarrollo que llena finalmente los bolsillos, las cuentas bancarias de los propietarios de estos proyectos.
No, y lo peor, que se normaliza. Eso es lo peor, que se normaliza, que los territorios tienen que vivir sin agua potable. O sea, yo, mire, las personas que ojalá que escuchen después este programa, cuando nos cortan el agua un ratito en la casa, dejamos la escoba y reclamamos por redes sociales, nos cortan el agua, pero imagínense un territorio que constantemente, todos los días, tiene que estar recolectando agua lluvia porque el Estado no se hace cargo de llevarles agua potable. Y lo que decía Erwin, pues, se supone que la industria salmonera es la segunda, que tiene mayor producción en el país, que aporta al país. ¿No se refleja?
Fue bien interesante de ver algunos vestigios de la zona de sacrificio litoral ahí en Las Huichas. Vimos un conchal que tiene como 4 metros de altura. ¿Saben lo que es un conchal? Es donde los chonos, que eran los pueblos originarios que transitaban por ahí, eran pueblos nómades, canoeros, ellos sacaban los mariscos, se los comían y tiraban las conchas en tierra, porque no se podía tirar al mar porque eso era tabú. Producía temporales. Bueno, hay toda una historia ahí con el cura García con eso. Bueno, la cosa es que estaban ahí el conchal. Y tú dices, oye, pero la cantidad de mariscos que tiene Carabío para tener un tremendo conchal. Ya, después Erwin encontró un... Eso era de Simpson, ¿no? De una historia de Simpson en que cuenta que al final del 1800 había una conservera en Puerto Aguirre. Por lo mismo, porque por la cantidad tremenda de mariscos que había ahí. La conservera llegó hasta unos años atrás y se le empezaron a acabar los mariscos. Y de ahí se pasaron a los a un caracol que había ahí, no me acuerdo cuál, ya. El caracol, se le acabó el caracol, o sea, vamos extrayendo hasta que no quedó nada. Y ahora, claro, vamos a poner una salmonera también. Entre los efluentes de las islas, del pueblo y de los salmoneros, olvídense los mariscos, no va a quedar ni una cuestión ahí. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar ese mar? Y nos vamos a pasar ahora a la salmonera, que también son pan para hoy y hambre para mañana, porque ya sabemos que a los 10 años tenemos 75% menos de biodiversidad, pues. Entonces, o pretenderían quedarse solos en el mar y nada más, que ya no quede ni un marisco, ningún otro animalito, ni una ballena siquiera, solos ahí, pues, no, ¿cuál será la idea? Pues entonces, esto es igual que la minería, pero lleva al mar. Vamos sacando, hasta que se acabe todo. Y ahí, no sé, nos iremos a ir a Marte, no sé qué onda, pues esa es como la idea.
Oye, antes no, que me olvide, dale nomás, Erwin.
El discurso de trabajamos con la pesca artesanal, lo hemos discutido otras veces en el programa, porque tú dices, esto es como la minería, efectivamente, es acaparar mayor territorio, precisamente desplazando la pesca artesanal de las zonas que eran de pesca. Hoy día sabemos que muchas de las concesiones salmoneras están instaladas en antiguos caladeros de pesca que hoy día ya no están disponibles para la pesca artesanal.
No.
Entonces, cuando dicen, trabajamos con la pesca artesanal, como decía Daisy, pero transformados en en recolectores de basura de la industria, es precisamente la pregunta que nosotros hacemos. ¿Se está trabajando con la pesca artesanal? Porque para mí trabajar con la pesca artesanal es promover la pesca artesanal. O sea, industria, voy a sacar mi balsa jaula de un antiguo caladero de pesca o voy a devolver mi concesión porque precisamente se quiere promover la pesca artesanal. En realidad, transformarlos en recolectores de basura, todo trabajo es digno, efectivamente, pero no podemos decir que estamos fortaleciendo la pesca artesanal con aquello. Ahí hay un tema que desde el discurso puede parecer muy bonito, pero en realidad no aporta a la sustentabilidad local como sí lo podría hacer la pesca artesanal. Y ahí hay un reclamo también de los actores locales. Las pocas oportunidades que tiene la pesca artesanal para progresar, porque todos los recursos hoy día se los lleva la industria salmonera. Cada proyecto de Corfo que está saliendo hoy día, inclusive aquellos industria, con comillas, identidad local, están asociados a cocinar salmón. Entonces, la verdad es que muy pocas oportunidades también de financiamiento para poder generar redes de producción local, etcétera, para el autoabastecimiento, en fin. Está todo acaparado por la industria salmonera que, al igual como la minera, van fagocitando el territorio. Y digo, tuvimos primer encuentro en Coyhaique, segundo encuentro en Islas Huichas, ya estamos proyectando, ojalá un tercer encuentro, ojalá en Mañiguales, porque precisamente lo que vamos a estar proyectando hoy día en la tarde es un conflicto que merece atención, Daisy.
Ya eso hoy día en la tarde, ¿a qué hora, dónde?
Pero antes, porque como estamos hablando de la industria, para confirmar que la película Manda va a ser el 7 de mayo a las 18 horas en el microcine del Centro Cultural de Coyhaique, porque esa es una papita, así me la acaban de avisar. Así que, primicia. Que les invitamos que vayan a ver la película porque está muy interesante. Hay gente de acá del territorio y tenemos que empezar a promover también las cosas que se hacen desde nuestras comunidades. Que si bien es cierto, no son los impulsores de la película, pero sí participaron y pusieron su granito de arena para mostrar qué es Islas Huichas. No es solamente un nombre.
Con actores locales.
Buenos actores, además.
Sí, buenos actores. Y hoy día tenemos, bueno, en la tarde, ahora en un par de horitas, a las 6 de la tarde, en la sede de la NEF, vamos a proyectar el microdocumental Aguas Negras, que lo bajaron
cerquita
al frente de la panadería MB, que a todas las personas les es muy familiar esa panadería, sin ánimo de hacerle propaganda. Pero es al frente de esa panadería de la MB, ahí está la NEF, en 12 de octubre 23, va a ser a las 18 horas, y es la proyección del microdocumental que se llama Aguas Negras, que relata una reunión que hubo entre el Servicio de Salud y habitantes de allá. Y ahí yo quiero, y también va a estar el Erwin también en la tarde con un, después del microdocumental, que nos va a contar la realidad legal de lo que ha pasado con los procesos que ha tenido el Toki. Yo quería mencionar que el tema del Aguas Negras, igual me pareció curioso que lo hayan bajado de todas las plataformas, que eso era de Casa Tortuga, la productora que levantó ese documental, que lo bajaron. Estaba en YouTube, estaba en Vimeo, hoy día ya no existe, por suerte. Estaba por ahí guardado en un disco duro ese documental, así que después lo vamos a dejar a libre disposición para que corra las redes sociales y todas las personas lo puedan ver. Pero hoy es importante que asistan porque vamos a generar este espacio de conversación para que la comunidad sepa también qué está pasando hoy día en el territorio. Siempre hablamos de lo bonito, de lo lindo, de todo, pero hay cosas terribles como la contaminación que tiene la empresa minera El Toki arriba con la gente de Alto Mañihualas, que la está matando día a día. Y una muerte lenta más encima. Es muy cruel la forma en que está operando esa industria arriba en Alto Mañihualas. Es muy cruel e inhumano cómo las autoridades hacen las leyes y miran para el lado porque sabe la autoridad de lo que está pasando. Fue en algún momento algo que sí tuvo revuelo. Entonces no pueden decir hoy día que no saben, y es inhumano. Yo no encuentro otra palabra. Y es una zona de sacrificio. No es no hay otra palabra, es una zona actual de sacrificio, y hay que decirlo tal cual como la presentación que tiene el Erwin en la tarde, porque es eso, es una zona donde está muriéndose la gente lentamente, inhumanamente, con el conocimiento de las autoridades que son competentes para poder cambiar la realidad de los habitantes de Alto Mañihualas.
Bueno, históricamente entre diversas autoridades políticas le han hecho tierrita ahí, y todo sea por unos empleos. Oye, ni un problema con los empleos. De hecho, nosotros no pretendemos eliminar empleos para nada, pero está bien los empleos, pero evitemos ir a matar a la gente, enfermar a la gente, destruirlo todo. Eso no puede ser. Si, ¿cómo no vamos a poder tener una actividad económica sustentable, evitando todas esas externalidades, pues externalidades que van contra los derechos humanos, hasta con todo?
Que incluso aquí la recriminación no es en contra de las personas que trabajan. Yo creo que ahí debería ser una autoconciencia. Cada trabajador debería plantearse si está bien el trabajo que está haciendo, porque no nos vamos a ir en contra de la gente que trabaja. O sea, se entiende que una comunidad que está abandonada por el Estado y llega una empresa salvadora que ofrece pega y hay personas que quieren trabajar, donde el Estado te ha dejado abandonada durante años, décadas, obviamente va a tomar la fuente de trabajo para alimentarte. No es nuestro tema los trabajadores, aquí son las industrias que saben las leyes que se saltan y lo hacen igual, porque saben que no hay una fiscalización real detrás, porque además la ley es súper blanda, porque el tipo de concesión es muy fácil de obtener en Chile. No solamente las concesiones mineras, las concesiones salmoneras. Por eso se nos va a llenar de minería, y no es solamente, ¿queremos más zonas de sacrificio? Esa es la pregunta. ¿O vamos a permitir que la gente se siga muriendo? ¿No vamos a hacer nada desde acá? ¿Nos importa solamente el agua cuando nos hablan de Hidro Aysén, porque era el río bonito, porque nos van a joder el paisaje? ¿O realmente vamos a ser solidarias y solidarios? ¿No vamos a poner en los zapatos de las personas que realmente hoy día lo están pasando terrible? Terrible con la contaminación minera. Así de crítico y crudo.
Bueno, de hecho tienen silicosis ahí, que es un vestigio de la peor minería que hay. O sea, la silicosis en cualquier minería un poco mejor calidad ya no existe hace muchos años.
Y ahora que hay un poquito.
Pero aquí todavía la tenemos, entonces, y no hay ni una autoridad ni un sindicato que se preocupe de eso.
Y ahora con el poquito de ruido que ha habido estos días, la minera se puso las pilas y va a empezar a recoger su basural, pues, porque hay movimiento arriba en la minera. En estos días ha habido movimiento, va a empezar a recoger el basural que tienen. Entonces yo igual me preguntaba, ¿por qué siempre las empresas o las autoridades, en este caso, que deberían estar ahí haciendo su trabajo y justificando los 4 o 3 millones de pesos que se ganan 5 o 6 veces más de un sueldo mínimo y que no hacen su trabajo, por qué tienen que esperar que siempre estallen las cosas, que la gente se vaya en mala, que se tomen los lugares públicos, que supuestamente siempre es vandalismo, que se muera alguien, como pasó en las mineras del Toki, cuando han muerto trabajadores, que ahí todos aparecen, se ponen las pilas? ¿Por qué tenemos que esperar a que pasen cosas tan terribles para que las autoridades, entre comillas, hagan su trabajo? Porque un obrero, si hace mal la pega, primero lo despiden, segundo no le pagan ni uno. Pero a ellos tenemos que aguantarle de todo. Y muchas de esas personas, más encima, están ahí ni siquiera por mérito, porque sepan hacer su trabajo, sino que son por pagos políticos. Pagos políticos. Y hoy día lo vemos con todo. Incluso este gobierno ecologista, que se mintó de ecologista, feminista, no sé qué cuestión más, es el que más chanchullo se ha mandado con la parte medioambiental. Pueden decir que aprobó otras cosas, que mejoró en otras cosas, pero todo siempre es a costa de lo medioambiental. Jamás han habido garantías sociales si no es a costa de sacrificar los territorios. Porque de ahí sale la plata, de la gran industria minera supuestamente, de la gran industria salmonera. Pero ¿y qué pasa con los territorios que están en sacrificio? Como Alto Mañihuale en nuestro caso, o como Quinteros, Puchuncaví, o Calama, si queremos hablar, donde está la minería gigante. Hay un montón de zonas de sacrificio.
Pero que claro, es que el desarrollo no puede ser transformar nuestro territorio en puro hoyo y desierto, pues sí, y mar desertificado, o sea, eso no es desarrollo, es lo contrario. Se nos está acabando el programa, sí. Erwin.
Sí, hoy día, por eso la invitación, porque es un tema complejo, hay mucho antecedente, la invitación es que nos reunamos hoy día, un par de horitas, a las 6 de la tarde, terminando aquí, parto Paco Yeike. A las 6 de la tarde ahí en 12 de octubre 23, a poder conversar de esto, ¿verdad? Porque las autoridades, como dice Daisy, no pueden hacerse los locos con que no conocen esta información.
No.
Uno, porque fue pública y es una responsabilidad de sus cargos también conocer lo que ocurre en el territorio, pero otra también porque yo personalmente he estado en muchísimas reuniones exponiéndole a cada una de las autoridades regionales este tema. A salud, al delegado presidencial, a minería, en fin. Entonces, no pueden negar, a medio ambiente, no pueden negar que los antecedentes los conocen. Ahora es la comunidad también la que tiene que empaparse de lo que está ocurriendo en la capital regional. Y ahí también es un punto de por qué hemos partido esta conversación también en Coyhaique, que estamos haciendo gestiones para exponerlo también en Aysén, en otros lugares, pero en Coyhaique también es importante porque Alto Mañihuales en particular está en la comuna de Coyhaique y es ahí también donde tiene que darse este diálogo. Así que a las 6 de la tarde en sede del GANEF, ahí vamos
a estar. Con matecito vamos a estar.
Ya, y en algún próximo programa conversaremos con los amigos de las Islas Huichas sobre la visión desde el lado de ellos. Así que será hasta la próxima. Gracias Daisy. Súper interesante siempre tu contribución. Y nos estaremos viendo. Chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.
Siga con nosotros en Radio Santa María. Luego continuamos con Mensajes a la Comunidad.